En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es posible que un obispo como este sí le gustara a Otero. El nombre es Rafael Sandoval Sandoval. Al momento de escribir esto, no sé si sigue haciéndolo, era obispo de Tarahumara en México. Y el tema de esta carta pastoral, que la he transcrito, pues para que quede un poco en vuestros archivos, no la vamos obviamente a leer toda aquí. El objetivo de esta carta pastoral es lo que dice el título, anunciar explícitamente a Jesucristo. Es un tema que debería sobrar cuando hablamos de predicación y de predicadores, nosotros que llevamos ese título de orden de predicadores. Pero en realidad creo que más bien conserva su actualidad, porque resulta que la predicación tiene muchas dimensiones y eso aparece ahí en las constituciones nuestras. La predicación puede ejercerse de distintas maneras y está claro hoy que una de las maneras es el anuncio explícito, directo, que es prácticamente la invitación a creer en Jesucristo, a rendirse a Jesucristo y a celebrar a Jesucristo. Eso es lo que entendemos como predicación propiamente dicha o predicación explícita. Junto a esa hay otras formas de predicación que también han servido de instrumento en la iglesia. Por ejemplo, pues habrá que mencionar muy en primer lugar la predicación que llamamos usualmente el testimonio de vida. Esa también es predicación y muchas veces es la única predicación posible. Cuando las personas están más resistentes, como blindadas frente al Evangelio, casi que lo único que a veces puede hacerse es el testimonio de una vida coherente, pero a la vez una vida abierta al servicio a otros. También tenemos la predicación, lo que tiene que ver con valores. Y ahí aparecen expresiones como, por ejemplo, la justicia. Este es el mundo de la justicia, es el mundo de la ecología, es el mundo también, es el mundo de las ONGs, y tiene su importancia, sobre todo porque evita una mentalidad de gueto en la iglesia, nos ayuda a comprender cuáles son los dolores y las búsquedas de la gente de nuestro tiempo, y nos ayuda a trabajar junto con otros que por el momento no comparten nuestro credo. Quizás en un futuro podrían hacerlo, por ejemplo, en asuntos de ecumenismo o en asuntos de diálogo interreligioso. Muchas veces el luchar por unos mismos valores ayuda a quitar barreras. Esto ha sido parte explícita de la política del Vaticano desde hace unas cuantas décadas, por ejemplo, haciendo frente común con el Islam para defender la familia tradicional. Esto es clarísimo en Inglaterra, digamos, frente a las oleadas cada vez más fuertes de disolución de la familia, pues resulta que judíos, musulmanes y cristianos coincidimos en una cantidad de cosas. Entonces, hay una predicación, hay un mensaje en el mundo de los valores, y eso también tiene su importancia. Luego está todo el mundo, todo ese mundo de la promoción humana. Y aquí está la parte del aliviar el hambre, obras tipo Cáritas. Entonces aquí está el hambre, está la enfermedad, está el mundo de los migrantes. Es impresionante el número de personas que por oficio o por necesidad o a veces por gusto se encuentran en una condición lejana, en una situación de lejanía de sus países de orígenes y de su misma cultura. Muchas veces en condiciones en que sus derechos pueden ser irrespetados
o en que ellos mismos pueden ser explotados gravemente. El caso límite, pues, es el tráfico de personas con fines de esclavitud, o el tráfico con fines de explotación sexual. Entonces aquí entra todo ese mundo también de los migrantes. Y por supuesto que la acción que la Iglesia hace en esta área de la promoción humana básica, tiene un impacto muy grande también. En muchos países esta es la cara pública de la Iglesia, lo que se puede hacer en este sentido. Y si la Iglesia acierta en esto, digamos que tiene una buena imagen, y si la Iglesia no acierta, entonces tiene una mala imagen. Lo que haga por el hambre, por la enfermedad, por los migrantes, por los homeless, los indigentes, la gente sin techo, esa clase de personas. Es evidente que en estas tres áreas, pues hay mucho que se puede hacer. Todavía podemos agregar una cuarta que está como implícita entre los valores y la promoción humana, que es el tema de la educación en sus diversos niveles. Indudablemente, una universidad católica, sobre todo si lo es, ¿no? Si lo es en realidad, una universidad católica, pero también una escuela primaria, es decir, cada una de las fases de la educación, de la formación intelectual y moral, es una oportunidad, de nuevo, es una oportunidad para quitar prejuicios, es una oportunidad también para transmitir el Evangelio. Entonces, ahí tenemos esos cuatro puntos que vienen siendo como evangelización que no es necesariamente explícita. Por ejemplo, en la educación, pues quizás hay que enseñar a los chicos, hay que enseñar inglés, y eso igual podría hacerlo un musulmán, podría hacerlo un ateo. Y en la promoción humana, pues también hay mucha gente que quiere trabajar por los enfermos y su motivación no es expresamente cristiana. O sea, prácticamente todos estos renglones los pueden poner en práctica, los pueden realizar otras personas sin la fe explícita en Jesucristo. Yo quiero que quede claro que nosotros tenemos que valorar esto. A veces somos muy críticos de lo que se puede lograr con estas instancias. Yo mismo he sido, y de pronto sigo siendo, muy crítico de eso, porque uno de mis profesores decía: el único problema de la educación cristiana es que no produce cristianos, lo demás, todo funciona. Y hasta cierto punto la crítica vale, él decía él hacía esa afirmación en un contexto de cultura católica, podríamos decir, en Colombia. Entonces, es muy fácil en cada una de estas áreas, es muy fácil que el fin se pierda. Y esto es algo que estamos viviendo hoy en la Iglesia y todavía no sabemos cómo responderlo. A ver si me logro explicar. Yo creo que un caso muy importante en esto de promoción humana, o en esto de justicia, según se quiera mirar, es el caso de Amnistía Internacional. Este movimiento, Amnistía Internacional, fue fundado por un católico y hubo varios en la primera mesa directiva, o el nombre que tuviera eso. En ese primer grupo había varios católicos. El propósito original de Amnistía Internacional es hacer conciencia en el mundo desarrollado de las situaciones de persecución, de las situaciones de privación de derechos humanos, de aquellos que pelean por la justicia en países totalitarios. Entonces, Amnistía Internacional ha hecho una obra magnífica, ha logrado muchas cosas que individuos aislados jamás podrían lograr. En los tiempos de la dictadura, por ejemplo, en Argentina, si tú como persona individual te pones a denunciar al gobierno porque encarceló a alguien, pues lo más probable es que te caen entonces a ti. Pero si tú perteneces a una organización internacional y eres visible y la organización está monitoreando dónde estás y qué estás haciendo, pues al gobierno totalitario ya le queda muy difícil hacerte desaparecer a ti, porque de inmediato se puede producir un efecto de presión en los medios y de presión internacional. Entonces, Amnistía Internacional ha sido una obra magnífica, pero tenemos un problema. Resulta que Amnistía Internacional empieza a pelear por los derechos fundamentalmente de los encarcelados. Esa fue el primer propósito. El logo de Amnistía Internacional es una velita con un alambre de púas, como significando la esperanza y la luz, pero también encarcelada. Ese fue el primer propósito de Amnistía. Pero luego, entonces, siguieron un poco esa motivación original, pero la ampliaron. Entonces dijeron, bueno, tenemos que luchar también por otras personas que, aunque no están expresamente detrás de unas rejas, pues están en condiciones de privación total de sus derechos y están en regímenes totalitarios. Entonces empezaron a luchar también, por ejemplo, por la condición de las mujeres que estaban siendo sujeto de tráfico para explotación sexual. ¡Magnífico! Pero entonces luego Amnistía Internacional tenía hasta el año pasado, o creo que este año, tenía explícitamente una posición en contra del aborto. Pero ahora la dirección de Amnistía Internacional dijo, bueno, nosotros nos declaramos neutros frente al tema del aborto, porque consideramos que muchas veces el aborto es, por decirlo de alguna manera, el último recurso que le queda a la mujer que ha sido violentada o que ha sido explotada. Y como nosotros estamos luchando por las mujeres, entonces no podemos tomar una postura contraria al aborto, porque eso sería someter a la mujer a no sé qué presiones. Bueno, lo que uno puede decir frente a eso es que, digamos, hay una cierta lógica, por supuesto, en lo que está planteando Amnistía Internacional, pero de inmediato, cuando se toca un tema tan sensible para la Iglesia como es el tema del aborto, lo que tenemos aquí es una organización que nació de la Iglesia y que empieza a traicionar los principios de la Iglesia. Porque resulta que el caso de Amnistía no es único. Amnistía Internacional está siguiendo el mismo esquema de la UNESCO y el mismo esquema de las Naciones Unidas en una agenda muy clara que se ha presentado ya en esas otras agrupaciones o asociaciones. Entonces tenemos el caso de la Organización de Naciones Unidas, tenemos el caso de la ONU. También la Organización de Naciones Unidas pues está vinculada a un esfuerzo mayúsculo, la búsqueda de la paz. También ahí hay una inspiración cristiana, es menos clara que en el caso de Amnistía Internacional. Pero resulta que la ONU va tomando también una serie de posturas y una de ellas es que la ONU ya no es de fiar en el tema del aborto. Una vez más, ese tema se convierte en punto de división. La UNESCO reparte tarjetas de Navidad. En muchos países hay tarjetas de Navidad que son de la UNESCO. Si uno vende esas tarjetas, usualmente contienen dibujos multicolores de niños de distintas partes del mundo. Si uno vende esas tarjetas, un pequeño porcentaje de eso va a los cuarteles generales de la UNESCO para favorecer la defensa de los niños. Todo eso, bueno y sano, todo eso tiene que ver con valores, con promoción humana, pero el problema es que también la UNESCO ha tomado una postura que no se debe llamar pro-aborto, sino sería más o menos lo que en Estados Unidos llaman pro-choice. Entonces queda en el ámbito de la decisión de la mujer o de las personas que estén ahí, son ellos los que tienen que resolver eso. Un último ejemplo que hay que mencionar es la Unión Europea, precisamente. Yo leí, y no he encontrado ninguna contradicción de eso, que el hecho de que haya ese número de estrellas y el color azul de la Unión Europea está vinculado a la Virgen. De manera que fueron católicos, esa parte sí no está en discusión, fueron católicos alemanes y franceses, los que impulsaron un proyecto de unión económica en Europa con el doble propósito de favorecer el desarrollo en la inmediata posguerra y de asegurar que quienes somos socios en un trabajo conjunto, pues ya no vamos a ser enemigos. La Unión Europea ha sido tremendamente exitosa. Es uno de los experimentos políticos más exitosos de los últimos 3 siglos o 4 siglos. Es decir, una paz tan continua en todo el territorio de Europa no se había conseguido hacía muchísimo tiempo. Por supuesto que lo que uno recuerda como inmediatamente anterior a la Unión Europea es la Segunda Guerra Mundial, y antes de esa, la Primera. Pero si echamos de para atrás, es que las guerras no habían terminado. Estaba la guerra con Prusia, y luego la guerra con Austria, y luego la Revolución Francesa, y luego Napoleón. Es decir, toca echar de para atrás yo no sé cuántos siglos para poder encontrar 50 años de no conflicto armado en el suelo europeo. Es decir, la Unión Europea es un éxito, eso no se puede negar. Sin embargo, pues también vemos hacia dónde camina la Unión Europea en muchos aspectos. Irlanda, por ejemplo, país donde vivo, está viviendo ahorita mismo, está experimentando ahorita mismo la presión por la legalización del aborto, por la legalización del matrimonio gay. Porque se supone que una de las reglas de juego en la Unión Europea es que los derechos que una persona tiene en un país de la Unión van a ser sostenidos y respetados en cualquier otro país. Entonces dicen, bueno, pero si nosotras somos dos lesbianas que estamos casadas, qué sé yo, en Francia, y nos vamos para Irlanda, por el solo hecho de pisar tierra irlandesa, ya nuestro matrimonio no vale nada. Esto no puede ser. Entonces, Irlanda tiene que aprobar el matrimonio gay, porque si no, es una rueda suelta dentro de la Unión Europea. Cada vez más los procesos, los términos de legislación y los términos técnicos se alejan de lo que la gente puede comprender. Y cada vez más hay la sensación de que en los detalles, como dicen, el diablo está en los detalles. Y van metiendo cosas. Las ideas iniciales eran muy claras. Colaboración, si un país va a integrarse a la Unión Europea y se encuentra en un desnivel económico, pues la Unión empieza por darle una buena cantidad de dinero para que trabaje en infraestructura. Ese país levanta su infraestructura, por ejemplo, servicios públicos, vías, etcétera, y eso mejora las condiciones de tráfico y de economía de toda la Unión. De modo que cuando llegue otro país que se integre, entonces ahora ese, lo mismo que los otros, aportan al nuevo integrante. En líneas es muy simplificadas, pues eso fue lo que pasó con España. Entró España y empezó a recibir una cantidad de auxilios que se han traducido pues en un gran bienestar para el país. Luego lo mismo le sucedió a Irlanda, en lo que se ha llamado el tigre celta. Ese avance mayúsculo de la economía irlandesa hubiera sido imposible si no es por el dinero de la Unión Europea. Y pues yo le presto bastante atención a las obras que se van haciendo, y todavía hoy cantidad de caminos y vías férreas y buses y no sé cuántas cosas financiado en parte por la Unión Europea, dice ahí. Es decir, hay una cantidad de cosas que son muy buenas y las líneas originales eran muy claras, pero luego van apareciendo otras cosas. Por ejemplo, que si vamos a tener un ministro de defensa en común, este ya es un tema que es más complicado. Luego, ¿cuánto dinero tiene que aportarse realmente a la burocracia? Ese famoso parlamento de Bruselas parece insaciable en su presupuesto. Los mismos irlandeses se burlan y se ríen y se lamentan de cosas como esta. Resulta que en Irlanda el idioma original pues es el gaélico, el gaélico irlandés o el irlandés gaélico, según se quiera decir. Y resulta que ese irlandés lo habla un porcentaje relativamente pequeño de personas. Ese es un hecho. Un porcentaje alto de la población considera que es perdedera de tiempo y de dinero aprender ese idioma. Pero, por otra parte, un decreto del gobierno, por ponerlo así, que quisiera finiquitar esa enseñanza del irlandés, que quisiera terminarla, sería terriblemente antipopular, porque resulta que es como una señal, es como un... Algunos lo miran como un fósil de la identidad irlandesa. Está claro que llegaron los británicos, invadieron, tomaron posesión, y está claro que muchísimos irlandeses asimilaron el inglés y además lo usan con muy buen provecho. Porque claro, cuando viajan, su idioma no les sirve de nada, lo que sirve ahí es el inglés. Entonces, eso también está perfectamente claro. Pero algunos burócratas dijeron, pues a mí no me caerían mal unos cuantos euros de Bruselas. Entonces, metieron un proyecto dentro del Parlamento Europeo de respeto a las minorías étnicas y lingüísticas y, por consiguiente, la aprobación como lengua oficial del irlandés. A ver, resulta que el irlandés, Irlanda tiene 4.100.000 habitantes. Es muy posible que los hablantes fluidos y cotidianos de irlandés estén muy por debajo de 500.000 o 300.000 o 100.000. Si tú me dices que hay menos de 100.000 personas que hablan irlandés todos los días como su lengua cotidiana de uso, yo te lo creo. Pues por esas 100.000 personas hubo que crear no sé cuántos empleos en el Parlamento de Bruselas, porque entonces se necesitan un equipo de traductores para que todo documento quede traducido a la lengua irlandesa. Y luego se necesita una cantidad de intérpretes. Y se necesita, Bruselas necesita tantos intérpretes para todos los documentos, todo lo que se produzca en cualquier idioma de la Unión tiene que ser traducido al irlandés, que resulta que en Irlanda no encontraron el número de traductores. No hubo ni siquiera el número de personas cualificadas para hacer traducción simultánea de otros idiomas a su irlandés, pero por lo pronto ya se aseguró eso. Entonces uno va viendo que, bueno, ahí se presentan unas fallas, pero las fallas grandes, repito, no son las fallas de orden burocrático, esas dan lástima o dan rabia o dan risa. Las fallas grandes están en que ese tipo de proyectos intermedios muy fácilmente se desvían de un norte inicial y empiezan no solamente a aceptar, sino también a promover proyectos explícitamente anticristianos. Y ahí es donde la iglesia se queda un poco perpleja. Porque resulta que mientras nosotros estábamos apoyando Amnistía Internacional o estábamos apoyando Unión Europea o lo que sea, pues eso tenía una lógica, pero si luego vemos que esas mismas criaturas, después de que nacen y crecen, ya no están del lado de la iglesia, sino que empiezan a decir esa clase de cosas, ¿no? Y entonces aquí no cabe el razonamiento religioso y aquí no cabe argumentar a partir de textos sagrados y cosas de esas. Este problema, repito, no sabemos en este momento cómo manejarlo. Es decir, ¿qué hacemos si por una parte valores y promoción humana son la cara pública de la iglesia y por otra parte la puñalada por la espalda viene de ahí, de las instituciones más grandes que se supone que debían estar respaldando eso? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, las ONG. El número de ONGs ha crecido exponencialmente en la Unión Europea. Mucha gente que en otra época hubiera considerado voy a dar un año de mi vida a la misión en Asia, ahora dice voy a dar un año de mi vida a tal ONG o a tal otra ONG. La generosidad de la juventud europea, en particular en Europa, pero también en Estados Unidos y Canadá, la generosidad de la gente está siendo succionada por las ONGs. Esta gente se está tragando todo. Y eso también es una preocupación, porque resulta que las vocaciones a largo plazo, como pueden ser, por ejemplo, las vocaciones misioneras, no tienen cómo conquistar gente. En el mundo de la provisionalidad, en el mundo de lo temporal, de lo parcial, en el mundo que le tiene terror al compromiso a largo plazo, por eso todos los matrimonios tienen que ser con divorcio express, cláusula de divorcio express ahí incluida. En ese mundo, la oferta de entrégale tu vida al Señor predicando el Evangelio en Taiwán es muy difícil, porque resulta que la gente prefiere una ONG que le ofrece algo así como una etapa de su vida. Ya algunos han mostrado lo que esto trae por dentro. Lo que esto trae por dentro es lo que se llama la mentalidad de las experiencias. La gente quiere tener la experiencia de la misión, como ir allá, sí, como el que va a un tour, o como el que va a escalar, o como el que va a las llanuras de Kenia y mira los leones, ay, ya vi los leones y ahora me devuelvo a la comodidad de mi apartamento en París o en Berlín o en Madrid o lo que sea. Ya fui, ya vi los elefantes, ya tuve la experiencia de ver los elefantes y ahora me devuelvo. Entonces, aquí se mezcla un tema, aquí se mezclan dos temas. Uno, el de el rumbo que toman estos barcos. La iglesia no está gobernando el rumbo de estos barcos. Y muchos de ellos están simple y descaradamente diciendo, mira, señora iglesia, si no te interesa, ahí está la puerta. Lárgate, márchate, igual podemos hacerlo sin ti. Así funciona. Y luego está el problema de esa mentalidad provisional, la provisionalidad permanente. Otros llaman a eso, provisionalidad permanente es una buena expresión, otros llaman el síndrome de Peter Pan. Se supone que Peter Pan es el que nunca envejece. Peter Pan es el perpetuo jovencito, el perpetuo adolescente, que está siempre en la experiencia, está siempre en la aventura. Entonces, la gente, esta mentalidad promueve bastante la idea de Peter Pan. La mentalidad de Peter Pan. Tener experiencias, ya fui allá, ya fui a Taiwán, ya comí serpiente, y era una cosa rarísima con unas algas, pero ya volví a Madrid. Ya estoy tranquilo, ya volví a Sevilla, ya estoy tranquilo, estoy listo para la siguiente experiencia. ¿Qué vamos a hacer el otro verano? ¡Nepal! ¡Vámonos para Nepal! No, eso era un frío terrible, es que yo creí que me congelaba, es que tú hubieras visto y tomé unas fotos y aquí están. Se acabó Nepal. El año entrante, ¡Perú! ¡Vámonos a Perú! Entonces, tenemos los perpetuos adolescentes. Y estos perpetuos adolescentes son los mismos que no entran de curas, ni se casan, ni hacen nada. O sea, son sujetos perfectos del capitalismo, porque eso sí, producen y consumen, eso sí. Pero no asumen ningún compromiso. Es la prolongación artificial, incluso dolorosa, de la juventud. Entonces 35, 40, 50 años y la gente todavía brincando de un holiday al otro holiday. Y de lo exótico aquí a lo exótico allá, y de vez en cuando se me despierta el chip de la solidaridad, entonces voy a ver qué hago con una ONG. Muchas de estas ONGs, por supuesto, abordan el problema del SIDA, y de ahí salen con una sola convicción. El único que no sabe manejar el problema del SIDA es el catolicismo. La Iglesia Católica no sabe nada de SIDA, según esas ONGs. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora, mis hermanos? Tenemos que existe una cosa que se llama predicación explícita, que es anuncio, presentación directa de Jesucristo, invitación a creer en Él, rendirse a Él, celebrarlo a Él, anunciarlo a Él. Esa es predicación explícita. Y tenemos estas otras predicaciones que son implícitas, que son necesarias, pero que apenas estamos aprendiendo qué hacer con ellas. Porque el problema que tenemos es que la Iglesia no tiene en este momento cómo... A ver, la palabra es controlar. ¿Cómo controlar esto para que el barco de la ONG respectiva siga el camino que es? Las propuestas son muchas. El Señor me ha permitido participar en un par de capítulos generales y un par de capítulos provinciales. Entonces, estos temas salen continuamente. Por ejemplo, una cosa que se dice es, mira, nosotros tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Ahí hay que hacer presencia. Pero luego hacer presencia, pero si estás en una ONG que va a luchar por el SIDA y su estrategia fundamental es preservativos para todos, entonces, ¿realmente cuál es tu papel? No, pero es que estoy siendo presencia. ¿Estás siendo presencia de qué exactamente? ¿De qué estás siendo presencia? Si finalmente, por lo menos la postura oficial de la Iglesia no la estás presentando, o si la estás presentando, pues no estás avanzando en eso. Pero por otra parte, sustraernos de este mundo, pues parece que finalmente es encerrarnos en las sacristías y encerrarnos con los que ya creen y seguir alimentando a los que ya están gordos, así como algunos de nosotros. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Cómo se aborda esto? No tenemos en el momento una solución clara para esto. Por supuesto que lo que es más actual son estos dos, los valores y la promoción humana. Pero el tema de la educación, ese es un capítulo aparte. Ese es un capítulo aparte. Porque en el fondo, la cosa empezó con la educación. Resulta que se vio la importancia de la educación desde muchos ángulos. Por ejemplo, en la colonia. Nosotros allá en mi país, pues recordamos con mucho orgullo que la primera universidad de Colombia fue fundada por los padres dominicos. 1580, la Universidad Santo Tomás. Pero los jesuitas, que no pueden quedarse tranquilos oyendo un acerto de esa naturaleza, inmediatamente dicen, un momento, los primeros que recibimos aprobación fuimos nosotros. Entonces, si vas a Bogotá, te van a decir que la primera universidad, si vas donde los jesuitas, te dicen que ellos son los de la primera universidad, la Javeriana, pero si vas a la Santo Tomás de los dominicos, ahí encontrarás la verdad. La verdad es que fuimos los dominicos. Entonces, la educación, pues está clarísimo el papel que cumple la educación, está clarísima la importancia que tiene las clases de religión, pero hay una serie de reparos graves al tema de la educación, y esos reparos los podemos agrupar aquí en tres. Mire, el primero, el segundo y el tercero. El primer reparo es la gente que queda traumatizada con la religión. Este es un problema mucho más grave de lo que creemos. Decía el padre de mi comunidad, que vive todavía, el padre Sedano, decía, el problema de la educación católica es que no hace católicos. Pues en parte eso es cierto. Mucha gente queda, con razón o sin ella, aquí no entremos a discernir quién tiene la versión correcta, con razón o sin ella queda vacunada contra la iglesia. Yo me encontré una cantidad de gente que dice, yo las misas que tenía que oír, ya las oí en el colegio porque nos llevaban. Y por supuesto, pues el muchacho, el chico, pues no tiene posibilidad de objeción de conciencia ahí. Si estás, como tenemos un padre en mi comunidad, que sirvió mucho a mi vocación, ¿eh? Cuidado que estoy admitiendo eso. Pero este era un padre que era capellán en el Colegio Santo Tomás de aquí, donde yo estudié. Porque estoy con esta venerable orden desde los 7 años de edad. Por una razón o por otra. Por ahí me rebelé en la juventud un tiempo, pero de poco me valió porque otra vez recaí en los dominicos. El hecho es que yo estaba en el colegio de los dominicos, en el colegio Santo Tomás, y este padrecito, el padre Francisco Pardo, tenía varios apostolados. Uno de ellos era pasearse por esos corredores para ver en qué salón no había llegado el profesor. Y si no había llegado el profesor en el salón nuestro, Ale, vosotros a misa. Entonces, y para él ese era un apostolado. Él miraba eso como un apostolado. Entonces, yo me acuerdo nosotros, estamos hablando de un cuarto, quinto elemental, cuando uno veía que venía el padre, alguien decía, juiciosos, quietos, todos, que parezca que hay profesor, para que no nos llegue otra vez a misa el padre Pardo. Entonces, este es un problema. Si el evangelio es oferta, ¿cómo puede seguir siendo oferta cuando tienes que llevar a los niños, pues así en su conjunto? Porque tú no puedes, a los niños tú no les puedes decir, bueno, a ver, entremos. Jaimito, ¿tienes objeción de conciencia para asistir a la misa el día de hoy? Eso no se puede. El niño tiene que ir todos para allá. Ahora, no todo el mundo queda vacunado, pero algunos sí. Entonces, ese es un problema que tiene la educación. Los vacunados quedan, ya yo no tengo nada más que ver con eso. Segundo problema que tiene es la idolatría de la excelencia académica. Se supone que cuando se hace una escuela o cuando se hace una universidad, la argumentación va en un nivel, pero luego la práctica va en otro nivel. La argumentación va en la línea de la predicación explícita, el anuncio del Evangelio, la creación de una cultura cristiana. Oh, yo esos discursos me los conozco. Y vamos aquí, a través de una universidad, vamos a hacer presencia en el mundo cultural, el mundo académico, tenemos que llegar a los centros de poder, tenemos que evangelizar las clases, no sé cuántos. Todo eso, el lenguaje que se plantea, el lenguaje con el que se vende, el lenguaje con el que se vende la creación de una obra de estas es todo anuncio del Evangelio. Pero una vez que estás ahí, entonces ya viene el problema de la pragmática, porque tienes una nómina, tienes que pagar sueldos a una cantidad de personas y tus sueldos dependen de que la gente se matricule. Y la gente que se va a matricular es entonces la dueña del colegio. Entonces fíjate que tiene una pequeña contradicción el tema de la educación unida a la evangelización. Porque tú dices que vas a evangelizar a unas personas, pero dependes de ellas para que tu obra funcione. Entonces tú dependes del beneplácito de ellos. Y por definición, si no están evangelizados, estoy simplificando por supuesto las cosas, si no están evangelizados, entonces sus criterios no son, oye, vámonos al colegio de los padres dominicos porque allá verdaderamente les infunden piedad. Vámonos allá porque ahí aprenden lo que es virtud. De pronto en otras épocas y de pronto unos cuantos padres de familia piensan así. Pero lo que se ha entrado en mi país y en muchos otros, por lo que he podido saber, no es eso. Vámonos donde los dominicos porque mira que en la clasificación de colegios están muy alto. Están muy alto. Nosotros tenemos en Colombia un instituto que se llama el ICFES, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Bueno, este ICFES hace una serie de evaluaciones, hace un examen de estado cuando termina la secundaria. No sé si eso tenéis también en España, en varios países lo tienen, en Irlanda se lo llaman el CERT. Entonces, bueno, el ICFES hace un examen de estado, y ese examen de estado es importantísimo, porque ese examen de estado es la primera carta de presentación de un chico que luego quiere entrar a la universidad. Entonces esto es muy importante. Entonces los padres de familia, ¿qué miran? Miran cómo clasifica el ICFES al colegio de los padres dominicos. Ese es el criterio para ellos. Ahí no es si los muchachos aprenden a rezar el rosario bien, si están convencidos del cristianismo, si la preparación de la confirmación es excelente, si estos sí aprenden a dominar la Biblia. ¡Nada! Dejemos la Biblia a un lado y vayamos al ICFES. O sea, lo que importa a los papás es cómo está el ICFES de ese colegio. Entonces, con buen tino, digo yo, con buen tino, los rectores de nuestros colegios en Colombia, pues han querido unir las dos cosas. Es decir, vamos a tratar de que haya un muy buen resultado del ICFES y que haya también una muy buena formación cristiana. Pero entonces aquí, para que no se me olvide, aquí pongo idolatría. Aquí tenemos el problema de la idolatría académica, es decir, ICFES, que es depender de los resultados. Necesitamos que las personas que nosotros vamos a evangelizar quieran trabajar con nosotros, quieran darnos su dinero. Porque sin eso no existe colegio y sin eso no existe universidad. ¿Cuál es la consecuencia que esto tiene? Pues que pueden pasar dos cosas. Si no lo logras, entonces estás en problemas. Porque las inversiones de infraestructura, pues son inversiones de capital, y las inversiones de infraestructura siempre son de millones y millones y millones. Entonces, si tú vas a trabajar en un colegio, si tu colegio va a ser tu camino de evangelización, eso no es, ¡ah, qué pena! No ha funcionado. Pues cerremos. No es cerremos. Tú ya le has metido miles de millones de pesos colombianos a ese cuento. Me imagino que eso traduce en unas cuantas decenas de millones de euros. Tú le has metido millones y millones de euros a ese colegio. Eso no es, ahora cerremos, cancelemos, es una pena, no ha funcionado. A ver, hagamos otra cosa. No, espérate. A esto se le ha metido un capital inmenso. Entonces quedas ahí amarrado. O sea que si la cosa no funciona, si no logras ese altísimo nivel académico, estás en problemas, graves problemas. Y si lo logras, viene el tercer problema. ¿Y el tercer problema cuál es? El tercer problema es que para mantener la excelencia académica, tu colegio tiene que ser bilingüe. Eso ya se cae de su peso. Y si tu colegio tiene que ser bilingüe, no sé qué tan novedoso sea esto en España, pero en Colombia, cuando yo estudiaba, lo que nosotros veíamos de inglés o de francés, a ver, era bastante elemental, bastante, bastante elemental. Pero ahora no. Ahora no. Y ahora no es que los chicos tienen clases de inglés, sino que tienen clases en inglés. Porque la idea es, el colegio tiene que ser bilingüe. Del rector hasta el último crío, bilingües. Bueno, ¿qué pasa con tu nómina cuando tú quieres contratar que todos los profesores sean bilingües? ¿Qué pasa cuando el profesor de geografía tiene que enseñar geography?
¿Qué pasa?
Pues que ya no le puedes pagar esto, ¿cierto? Sino que le tienes que pagar esto. Entonces, toda tu nómina se dispara. Ahora, tú no quieres que los chicos que están en tu colegio tengan un mal desempeño en tecnología de la información. Entonces, tú quieres que salgan muy bien preparados. ¿Qué significa eso? Que cada año, por tarde, tienes que cambiar todos los equipos del colegio, porque a esa velocidad progresa ese asunto. Entonces, el muchacho que en su casa tiene un equipo Pentium con quintonio selectivo, pues no va a llegar allá al colegio a darle pedal a ver si este aparato enciende, ¿no? Entonces, él quiere que los aparatos del colegio tengan un máximo nivel. ¿Y cuánto vale renovar los equipos del colegio cada año o cada año y medio? Son otros millones. Por consiguiente, ¿qué va a pasar con tus matrículas? ¿Qué va a pasar con las pensiones? Proporcionalmente, tendrán que subir. Entonces, la educación termina convirtiéndose en un asunto de elitismo. Eso no se dice así abiertamente, ¿no? Es decir, nosotros estamos, ¿cómo fue que dijo una vez un padre? Nosotros tenemos una capacidad para decir todo con palabras, ¿no? Estamos formando la nueva clase dirigente en Colombia. Vaya, vaya. Estamos evangelizando a la nueva clase dirigente en Colombia. Pero resulta que si yo voy a hablar con esos chicos que están en lo que nosotros llamamos un décimo grado, están en 15, 16, 17 años. A ver, ¿cómo los describo con caridad para no ofender vuestros oídos píos? Son lo más pedante, petulante, arrogante, despectivo. Creen que se lo merecen todo. Creen que el mundo entero está en deuda con ellos. Y creen que ellos, apenas tengan el poder en este puño, harán lo que se les dé la regalada gana. No sé si he sido claro. Ese es el modelo de estudiante de la Javeriana. Ese es el modelo de estudiante de los colegios top, the top of the top. Esos son los colegios de los católicos. Y efectivamente, tal como dijo mi padre amigo, se forman las clases dirigentes. Claro. Y eso es así. Porque si tú vas al Congreso de la República de Colombia, el que acaba de aprobar el aborto, todos son formados por jesuitas, y formados por dominicos, y formados por salesianos, y formados por franciscanos, y todos han pasado por la Universidad Santo Tomás, y por la San Buenaventura, y por todas esas. O sea que no se dijo mentira. Efectivamente, estamos formando a la clase dirigente. ¿Formándola en qué? Eso ya es otra cosa. Pero que la estamos formando. Y resulta que este problema tampoco sabemos cómo resolverlo. Tenemos aquí un problema que es valores y promoción humana, que es que los hijos crecieron. La Unión Europea creció, Amnistía Internacional creció, y crecieron y se fueron de la casa católica, y ya no les importa lo que diga la iglesia, y el Papa es un mamarracho, y eso no pinta nada, porque nosotros ya somos maduros, somos racionales, somos dialogales, entonces nosotros no necesitamos todas esas historias de credos y religiones. No tenemos una solución para esto. Esto hasta cierto punto es un callejón sin salida. Y este es otro callejón sin salida hasta cierto punto. Porque este ha sido el destino. Yo les voy a contar. Os voy a contar que cuando yo entré al Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Venerables Padres Dominicos, en el año 1972, los salones donde nosotros estudiábamos tenían paredes de cartón comprimido. Yo en esa época, o sea, yo no me hacía problema de eso, porque yo no conocía otras instituciones. Pasó mucho tiempo cuando de pronto por allá yo estaba como, haz de cuenta, como en segundo de secundaria, nosotros tenemos 5 años de elemental y luego primero secundaria, segundo de secundaria. Yo estaba en mi segundo año de secundaria cuando un día llegamos de las vacaciones y el rector nos dice en tono muy alegre y de mucha satisfacción personal nos dice: os tengo una gran noticia, por fin hemos podido derribar esos galpones. Los galpones eran los receptáculos esos de cartón que tenían piso de madera, el cual por las inquietudes y saltos de los niños se rompía. Entonces tú mirabas ahí debajo del piso y se veía tierra. Y de vez en cuando asomaba una rata por ahí. Ese fue el colegio donde yo estudié. En el año 1972-73, ahí estudié yo. Y para nosotros, es que uno de niño pues lo pasa todo, para nosotros era un juego ver una rata ahí, que ¡ay, pasó la rata! Ese fue el colegio donde yo estudié en 1972. Luego, como hacia el año 76, una cosa así, estaba por graduarse mi hermano mayor, nos dice el rector con gran alegría: se acabó esa pesadilla. Se acabaron esos galpones. No dijo, se acabaron las ratas, pero más o menos se sobreentendía. Y de ahí en adelante, es decir, como del año 80 en adelante, yo salí de secundaria en el 81, del año 80 en adelante, este venerable colegio mío, así, 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 subiendo, 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 hasta llegar esos maravillosos estudiantes que tenemos ahora. Ahora ya se ha logrado unas instalaciones que son lo máximo, una capilla que es preciosa. Yo me acuerdo cómo era la capilla que teníamos nosotros. Es que hacía viento y lo oías entre las láminas, tú oías el viento. Ahí era donde nos celebraba misa el padre Pacho Pardo, ahí en esa capillita. Y ahí nos prepararon para hacer la primera comunión, en esa capillita. Bueno, eso quedó atrás. Tú ves ahora la nueva capilla. Bueno, no han escatimado mármol, ¿eh? Ahí no han ahorrado mármol en lo que se pueda. Y todo lo que tiene que brillar, brilla, y los asientos y los vitrales, y es una hermosura. ¿Cuánto costó? No tengo ni idea. Y por supuesto, para Dios lo mejor, eso nadie lo duda. Pero, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y la respuesta es: no sabemos qué hacer con esto. Porque luego este tema sigue en las universidades. Y en las universidades adquiere otros ribetes. Por ejemplo, las mafias que se crean en las universidades católicas. Y ese es un problema, porque no son solo las universidades católicas allá en el tercer mundo. No, es en el angélico. Y es en la gregoriana. Es ahí. Es ahí. Y esto es una vergüenza y es un dolor. Y nosotros no podemos seguir tapando el sol con una mano. Resulta que al angélico no quieren ir algunos, porque resulta que al angélico llegan desechos de provincias, gente que no sabe qué hacer, provincias que no saben qué hacer con algunos de los suyos, van a dar a la prestigiosa, nunca bien ponderada Universidad de los Dominicos en Roma. Y luego tú tienes esos grupos étnicos y grupos de regiones, y ese es un problema muy grave. Yo no tengo que entrar en más detalles aquí, pero solo digo una cosa: el síndico del Angélico es compañero mío, dominico de Colombia, y por supuesto pues no voy a ser infidente aquí, pero lo que hay en una universidad de esas es de hacerse cruces. Eso es una cosa terrible. Entonces, deberían ser los paradigmas de la contemplación y de la intelectualidad y de no sé cuánto, y se encuentra uno todo tipo de cosas. Luego tenemos en Chiquito, allá tenemos en Cusco, nosotros en Colombia, tenemos este centro Bartolomé de las Casas. Pues el padrecito, ahora se me olvidó el nombre, más buena persona, el padre que estaba dirigiendo el Bartolomé de las Casas durante muchos años, no volvió a celebrar misa el dominico, porque él sintió que el análisis social era suficiente, que lo intramundano bastaba. Y entonces él iba a dar conferencias a mi convento allá en Santo Domingo, en Bogotá, y no celebraba misa, porque él ya no sentía la necesidad de la misa. Y ya, entonces algún estudiante así medio arrojado le preguntó: bueno, ¿y usted no celebra misa? Y entonces él dice: es que no puedo celebrar algo que no creo. Entonces, a ver, si eso no se llama idolatría académica, llevado a otro nivel todavía, entonces ¿qué? Y si vamos a la Biblia, tampoco estamos mucho mejor. ¿Cuántas veces al año celebraba misa el venerabilísimo, que creo que ya murió, Padre Boamar, el gran estudioso de San Juan. ¿Cuántas veces celebraba misa? Una vez al año. No celebraba más. En Pascua aparecía, unos años concelebraba y otros años no concelebraba. Entonces aquí tenemos problemas serios. Aquí hay problemas serios en el área de la educación. Hay problemas muy serios desde el kinder hasta las universidades pontificias. Tenemos problemas muy serios. Y yo creo que este es el contexto. Este es el contexto que necesitamos para afirmar dos cosas. La primera que tenemos que afirmar es, sí seguimos necesitando esto. O sea, nos puede doler, nos puede avergonzar, pero también hay obras muy buenas, hay frutos muy buenos y sobre todo lo seguimos necesitando. ¿Cómo se va a arreglar? No sabemos. Pero necesitamos educación católica y necesitamos trabajar en promoción humana y promoción de valores. Eso toca hacerlo y toca hacerlo en todas partes. Pero lo segundo es, esto es insuficiente, porque esto se termina volviendo un monstruo que se come todos los recursos, un monstruo que se come vocaciones enteras. El escándalo que tuvimos, estamos entre hermanos, el escándalo que tuvimos nosotros los colombianos allá con la Universidad Santo Tomás. Eso es una herida, como dice el texto, una herida de fuertes dolores. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues eso, que el rector se adueñó de la universidad, como me dicen que pasó en Manila, eso ya no me consta a mí. Pero en Colombia sí que nos pasó, el rector se adueñó de la universidad y entonces aquí yo estoy nombrado y no sé qué más. Y cuando por fin se logró sacarlo, que hubo que hacer prácticamente un golpe de Estado y un capítulo provincial tuvo que mandar toda la autoridad, entonces él dijo, no, el capítulo provincial no puede hacer eso porque resulta que según no sé qué ley tiene que ser el provincial con su consejo, y en el capítulo provincial no hay consejo. O sea, cuando tú ves a un fraile argumentando así, tú dices, ¿en dónde está la predicación del Evangelio de Jesucristo por Dios Santísimo? ¿En dónde está? ¿Dónde va quedando? Bueno, este hombre finalmente hubo que sacarlo y junto con él otros, y fue una situación muy dolorosa. Muchas de esas vocaciones se recuperaron para la orden, otras no. Algunos se retiraron, otros salieron de Colombia. Solo Dios puede juzgar de cada caso. Lamentablemente, este hermano nuestro que estaba en la rectoría, lo que se le ocurrió, aconsejado por otros seglares, fue demandar a la orden. Entonces él, sin ser expulsado de la orden, demandó a la orden dominicana en Colombia. Demanda laboral. Bueno, a ver, entonces, a pagarme las prestaciones sociales y no sé cuánto de tantos años que he servido como rector, mi último sueldo que yo me puse fue tanto, entonces me debéis tanto dinero. Cuando esas cosas pasan, uno dice, seguimos necesitando educación católica, pero a ver qué hacemos. A ver qué hacemos para que los teólogos tengan fe. A ver qué hacemos para que los biblistas recen y celebren misa. Y a ver qué hacemos para que la idolatría académica no nos trague vivos. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos para que podamos seguir siendo hermanos. A ver qué hacemos para que la simplicidad y la alegría del Evangelio no se pierdan. A ver qué hacemos para que la palabra conversión no dé pena pronunciarla en ningún ambiente, en ninguna reunión. Porque resulta que a mí me tocó, estoy hablando de cosas que conozco yo mismo, a mí me tocaron todas esas reuniones con consejo de fundadores y consejo de provincia y reunión con el asistente del maestro de la orden y todos esos enredos. Y de todo eso, lo que uno ve es que cada vez el lenguaje se va volviendo más alambicado, sofisticado. Ya no es este lenguaje terso, limpio, fresco del Evangelio. Conviértete, acepta a Jesús. No. Yo al rector de la universidad no le puedo decir conviértete a Jesús. Yo tengo que decirle, es posible que de acuerdo con la última reforma del estatuto y las políticas de desarrollo y el plan del proyecto que se hizo según la última planificación más la legislación colombiana, es posible que lárguese de aquí. que para efectos prácticos era lo que se le quería decir. Pero ahí sí que se cumple lo tuyo. Ahí sí que se deja la Biblia a un lado, solo que las cuatro verdades no se dicen claramente, sino se dicen ahí, ¿no? Y toca empezar a tratar a toda la gente, dos expresiones que tenemos en mi país, como con guantes, ¿no? Porque a ver cómo trato a este, a ver qué le digo, porque si no se ofende. Si no se ofende, cuanto más arriba están, más se ofenden y ya no se les puede decir nada. O si no, la otra expresión que tenemos que me fascina es como pisando huevos, ¿no? Ahí, a ver qué se hace, a ver qué se dice. Frente a todo ello nos dice Monseñor Rafael Sandoval. Dice Monseñor Sandoval. Estoy leyendo en la página 5 de vuestros apuntes, arriba. Es un derecho y un deber en todo evangelizador proponer la verdad de Cristo. Y es un derecho de todos el recibir el anuncio de la buena nueva de salvación, que es el mismo Cristo. Jesucristo se identifica con el reino y callarlo sería una vergüenza. Claro, hay veces en que uno dice, bueno, pero es que ya nuestras fórmulas están desgastadas, es que ya no podemos, es que ya no sabemos qué hacer, es que ya no sé qué más. Y ahí yo vuelvo a mi historia de Dublín. Resulta que en este momento Irlanda está bajo asedio del pentecostalismo. Es decir, el pentecostalismo nigeriano, para que te rías, pentecostalismo nigeriano está entrando en Dublín por todas partes. Por todas partes. Para ellos hay una cosa clara. La Iglesia Católica tiene perdida la partida en este momento y mientras se aclaran las cosas hay una tajada sustanciosa que está para su grupo. Entonces empezaron predicando en garajes, como suelen hacerlo, una camionetica a la cual le ponen un título, La Predicación de la Buena Nueva. Buenas nuevas para tu casa. Para nosotros eso es ridículo. No, nosotros ya nos movemos mucho en este esquema. Entonces una cosa tan explícita nos parece exagerada. Pero estos pentecostales son así. Entonces, buenas nuevas para tu casa, buenas nuevas para tu vida. Su camionetica, se reúnen, cantan, bailan. La gente los mira como mirar miquitos, ¿no? Ay, se ven hasta simpáticos. Hola, y sudan. Y sudan ahí en sus brincos y en sus... Mira, se alcanzan a sudar en este clima y sudan. Es decir, se convierte en una anécdota, pero se les va uniendo gente y se les va uniendo gente. Para hacer la historia corta, resulta que a dos cuadras de mi parroquia en Dublín queda una parroquia presbiteriana, la cual estaba más muerta que nosotros, los católicos. Lo cual es decir, porque la misa mayor en Dublín son 70 personas. Esa es la misa mayor. Algunos de pronto conocéis la iglesia de ahí del centro. La capacidad es por lo menos de 350, 400 personas. Ahí la misa mayor, así pues, la grande, la apoteósica del domingo, 70 personas. Y uno ya sabe, hay que soportarlo con estoicismo, que cuando se muera la señora Murphy, ahí quedará ese hueco. Sí, porque ese no se va a llenar. Ya los hijos de la señora Murphy tienen cosas mejores que hacer. O viven en otra parte o lo que sea. El hecho concreto es que a dos cuadras está esta iglesia presbiteriana que estaba mucho peor que nosotros. Entonces, los pentecostales fueron a hablar con ese pastor después de que ya no cabían en su garaje. ¿Cierto? El garaje de los sudores africanos. Entonces se fueron a hablar con el pastor Alan, no sé cuánto se llama el pastor de allá, ya un viejito cansado de utilizar todas las fórmulas posibles. Entonces se fueron a hablar con él y le dijeron, mire, nosotros tenemos una asamblea sin iglesia y usted tiene una iglesia sin asamblea. Entonces, juntémonos, ¿cuánto nos cobra? ¿Cuánto nos cobra o qué hacemos? Y empezaron a reunirse ahí. Bueno, el objetivo de esa historia es simplemente hacernos esta pregunta. Cada vez, esta pregunta no es esta propuesta, cada vez que nos sintamos desalentados, que eso nos pasa mucho a todos, cada vez que nos sintamos desalentados, yo solamente os invito a mirar lo que tenemos y hacer esta pregunta. Si yo le diera esto a un pastor protestante, ¿cómo se sentiría y qué haría? Claro que la comparación no es del todo justa, porque ellos utilizarán recursos que nosotros no utilizamos. Muchos de ellos desfiguran el Evangelio. El pentecostalismo en Colombia y en buena parte de Latinoamérica es una cosa descarada del Evangelio de la prosperidad. Vas ahora a creer en Jesús y vas a obtener empleo y todo te va a salir bien y te vas a curar de todo y no sé qué más. Que ese no es el Evangelio como está en la Biblia. Pero yo creo que es una consideración interesante. Tenemos que mirar los recursos que tenemos y la historia que tenemos y el recorrido que hemos hecho y hacernos esta pregunta. Si alguien estuviera empezando hoy, supongamos que una plaga misteriosa que estaba en el jugo del almuerzo, o sea, de lo que hemos comido, acaba con todos nosotros. Entonces, por sustracción de materia, se terminó el vicariato. Y quedan las casas vacías. Queda Otero, gracias. Entonces, y entregan eso a otro grupo, a un grupo budista, de estos que tienen cadena de televisión. O entregan eso a un grupo, aquí valdría más el ejemplo con los budistas, creo yo, que con los pentecostales. Pero lo entregan a otro grupo. Si este fuera el día número uno de ellos, ¿qué se les ocurriría hacer? Es un ejercicio mental interesante, que lo dejo ahí para conversación, para diálogo, para reflexión. Sigue Monseñor Rafael aquí. El apóstol Juan dice, todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los apóstoles dicen convencidos, Él es la piedra angular, no hay otro nombre por el que nosotros debamos salvarnos. Algunos de los muchos textos del apasionado Pablo nos indican lo mismo. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Y luego vienen párrafos enteros, una colección hermosa de citas bíblicas que nos da este obispo, queriendo enamorarnos del querigma, queriendo enamorarnos del anuncio del Señor. Terminemos esta reunión, mis hermanos, solo haciendo una consideración para volver a San Pablo. San Pablo no conocía esto, ni tenía por qué conocerlo, no era su contexto, no era su medio. Pero hay algo que sí podemos aprender de Pablo en cuanto al anuncio explícito, y es que nosotros dependemos de las fracturas de los demás. Esto lo saben bien los protestantes, o pentecostales, o evangélicos, o del color que sean. ¿Qué quiere decir dependemos de las fracturas? Allí donde una vida se agrieta, ahí está a punto de entrar algo nuevo. El ideal es que entre Jesús. Entonces, parece que esa idea de evangelización nos puede servir mucho. Para avanzar, necesitamos estar muy atentos a donde hay una oportunidad, y la oportunidad es siempre cuando una vida se fractura, o cuando un proyecto se fractura, o cuando un esquema se fractura. Yo soy un recién llegado aquí, conozco demasiado poco esta realidad. Si digo sandeces de lo de aquí, pues sabréis disculparme, pero por ejemplo se me ocurre mucho de la religiosidad popular. ¿No será que ese tren de la religiosidad popular, de esas costumbres ancestrales, está a punto de llegar a una especie de colapso? Por lo que he hablado con algunos de vosotros, parece que también en estas religiones tradicionales hay una fractura en la práctica entre las generaciones de abuelos y papás y las generaciones de hijos y nietos. Y parece que finalmente en este mundo globalizado tanto Occidente influye en Oriente como Oriente en Occidente. Entonces será para compensar que en las librerías de Dublín solo se vende budismo, que aquí solo se vende lo propio, se vende la idea, quiero decir, muchas de las ideas de Occidente. Entonces ahí hay un mundo que se está fracturando. Repito, desconozco demasiado este ambiente, pero quizás hay algo ahí. Quizás en esa fractura, quizás en esa ruptura, cuando la familia tradicional budista o taoísta o lo que sea, se siente y se reconoce incapaz para transmitir lo que había sido su acervo de prácticas más o menos supersticiosas, ¿no será que ese momento es la gran oportunidad para que muchos, sobre todo en la nueva generación, digan: no me siento capaz de poner las 5 papeletas, esos papeles que ponen ahí para que los protejan los espíritus o no sé qué? Pues yo digo, si un muchacho, si un joven va a tener su casa nueva y ya no se siente capaz de poner las 5 papeletas porque siente que finalmente eso no tiene un significado, pues esa persona está experimentando una fractura de sentido en su vida. Quizás ahí hay el momento para decir algo, quizás, no lo sé. Recordemos lo que dijimos sobre Pablo y su actitud frente a los dos tipos de religiones. Acuérdate, de un lado estaban las religiones occidentales, que eran pragmáticas, sin corazón, y por consiguiente eran sin espíritu, sin neuma. Por el otro lado estaban las religiones mistéricas, órficas, con mucha sensación, con mucha emoción, pero sin logos. Entonces Pablo, en ese contexto complejísimo de Corinto, ve una oportunidad y dice él: bueno, ¿y qué pasa si empezamos a proponer un logos neumáticos o un neumalogicón? ¿Qué pasa si empezamos a proponer una palabra cargada de vigor y de espíritu? ¿O si también proponemos un espíritu, pero un espíritu que tiene un cauce? Y esas son las correcciones que él hace en los capítulos 12 y 14 de 1 Corintios, cuando habla de los carismas. Lo que les está diciendo a estos supercarismáticos, que eran los corintios, es: oye, utiliza también esta. Ponle un poco de lógica. Que tú estás ahí orando en lenguas. Si yo voy ahí no entiendo nada. Mi logos tiene que recibir. Entonces se ve que Pablo no quiere ni que tengamos un logos sin neuma, ni que tengamos un neuma sin logos, sino que sepamos las dos cosas. Él pudo percibir en Corinto, esto se está fracturando, y acertó. Acertó, tal vez no en la ciudad específica, pero las cartas de él se convirtieron en norma para la evangelización cristiana posterior. Acertó. Lo que hacía falta en ese mundo era un logos neumáticos o un neumalogicón, como lo quieras poner. Eso era lo que hacía falta. Y las cartas de él se convirtieron en la bandera de lucha de las comunidades cristianas, tanto que cuando ya viene la segunda generación, considera esas cartas como equiparables a la Escritura. Es lo que encontramos en la segunda carta de Pedro, donde el apóstol Pedro dice: las cartas de Pablo como los demás escritos, como los demás textos de la Escritura. Entonces, yo termino pues esta reflexión invitándoos a que le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre esas oportunidades. Quizás ahí hay mucho más de lo que podemos estar suponiendo, y quizás la hora del Evangelio de Cristo no esté demasiado distante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.